siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Marlins y los Dodgers. Vamos a contarles por qué más tarde. También es la emisora favorita del Miami Heat, que está trabajando a última hora para obtener los servicios de Giannis Antetokounmpo. Todo eso tiene que ser antes del 5 de febrero. ¿Cuál es la hora tope? ¿Las 8 de la noche, 10 de la noche?
No, eran
4
de la tarde,
creo. 4 de la tarde, ok.
Mañana.
El 5 de febrero, así que acuérdense. Y también es la emisora favorita de muchos otros equipos del baloncesto profesional de la NBA. Y por fin vamos a ver una cartelera entre dos púgiles cubanos. ¿En serio? Sí, les vamos a contar quiénes y cuándo en nuestra sección de boxeo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate, Mr. Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en la cabina Mr. La Habana, Yoyo Jorge Morejón.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes. Sí, como tú decías, una rareza vamos a ver en el boxeo. Dos púgiles cubanos. Yo no sé por qué razón los boxeadores cubanos se han negado a lo largo de los años a enfrentarse entre sí, porque los estadounidenses se pelean entre ellos,
claro.
Los mexicanos. Yo recuerdo a principios de los 2000, aquella trilogía de Barreras y Eric el Terrible Morales.
Así es.
Que se dieron con todo y no pasó nada. No pasó nada. Yo creo que rechazar a un boxeador, a un rival, por el hecho de ser de tu propia nacionalidad, te está restando oportunidades.
Claro, además, si tú quieres ser campeón mundial, vas a tener que pelear contra el que sea, contra el sí. que venga.
Y sí. si el campeón mundial es un cubano y tú quieres aspirar a ser campeón mundial,
claro,
te toca, pero eso más adelante.
Lo vas a tener que retar. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pan de cada día y nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, tenemos varias noticias que tienen que ver con peloteros cubanos. Ninguna de ellas es buena. Por ejemplo, los Marlins votaron a Víctor Mesa Jr. Lo contrataron en el año 2018 con una bonificación de $1,000,000 y luego le dieron a su hermano Víctor $5,000,000. Ninguno de los dos ha servido, ni siquiera a nivel de ligas menores. Víctor Mesa Jr., 24 años de edad, ha incursionado en un par de ocasiones en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, el año pasado, en 16 partidos con los Marlins, batió promedio anémico 188, con dos dobletes, un jonroncito, seis impulsadas en 38 prestaciones al plato. Su hermano Víctor, nunca ha llegado a nivel de Grandes Ligas.
Además, ni va a llegar.
Además de batear mal, todas las lesiones que han tenido, y además su hermano se peleó con el equipo de AAA. No, estos muchachos son un desastre.
Sí, mira, a ver, yo recuerdo cuando los Marlins firmaron como agentes libres internacionales a los dos Víctor Mesas, a Víctor, $5,000,000. Yo no sé qué vieron los scouts que lo colocaban como el agente libre internacional número uno por encima de todos los dominicanos. Habría que revisar la lista de los agentes libres dominicanos que firmaron ese año a ver quiénes están hoy en Grandes Ligas y quiénes han sido mejor que Víctor. Cualquiera ha sido mejor que Víctor. El caso es que Víctor en el 2023 tuvo molesto porque no lo subían a Grandes Ligas, tuvo una bronca con la con el manager de AAA, abandonó el equipo y entonces, ¿qué hacen los Marlins? Lo colocan en la lista restringida. Sigue perteneciendo al equipo, sin salario, sigue perteneciendo, pero al estar en la lista restringida, eso le impide firmar con cualquier otro equipo, no solo en Estados Unidos. No puede jugar en la Liga Mexicana de Verano, ni en la del Pacífico, ni en Dominicana. O sea, donde único podría jugar es en Cuba.
Imagínate.
Es en Cuba. En el caso de Víctor Jr., es más joven y ha tenido progreso en las ligas menores. Cuando le dieron el chance en Grandes Ligas, evidentemente no estaba listo. No sé si es que algún día estará listo. Pero ese crecimiento que ha tenido en las ligas menores puede hacerlo atractivo para otros equipos de reclamarlo en la lista de waiver, porque además él sí tiene, los peloteros tienen determinada cantidad de oportunidades de que un equipo te pueda bajar una vez que estás en el roster de 40, te pueda bajar a ligas menores. Él tiene esas oportunidades, así que cualquier equipo lo toma y lo pone en liga menor y después le puede dar un chance, si no da la talla lo vuelve a bajar así. El que no tiene esa oportunidad es Andy Báñez.
Correcto.
Andy Báñez, que estaba con los Tigres de Detroit, los Tigres lo votaron, lo firman, o sea, se convierte en agente libre, lo firman los Dodgers por 1.2 millones de dólares.
El 13 de enero.
El 13 de enero. Y ayer lo votaron. O sea, unas horas después.
Para hacer campo a un ex-Yankee.
Sí. Un muerto, ¿eh? O sea, igual que en el caso de Víctor Mesa, lo votan para abrirle paso a otro muerto, un tipo que lanzó el año pasado, que creo que para 8.31.
Imagínate tú, qué horror.
Pero bueno, son las cosas de este negocio que uno no a veces se queda con la boca abierta. Andy Báñez, ahora, es difícil que un equipo lo reclame. ¿Por qué? Porque él no tiene esas opciones de ser enviado a ligas menores. Entonces, si no lo reclama, tiene dos opciones. Una, irse a jugar toda la temporada en Liga Menor con los Dodgers, cobrando el salario de 1.2 millones que ya lo firmaron, que me parece que sería la más inteligente. La otra es declararse nuevamente agente libre y arrancar de cero la búsqueda de un nuevo contrato. Yo dudo que faltando 49 días para el inicio de la temporada pueda conseguir un empleo. Y mira, vale más pájaro en mano que 100 volando. ¿Quieres seguir jugando? Juegas en Liga Menor. Haz lo tuyo en Liga Menor. Llama la atención del equipo para que algún día te puedan llamar. Y mientras tanto vas cobrando 1.2 millones.
Correcto. El campeón mundial en hacer justamente lo que el Yo-Yo está diciendo es otro pelotero cubano que se llama Rusney Castillo, que le tumbó 72 millones y medio de dólares a los Medias Rojas de Boston durante 5 años, jugando el 99% de los partidos en el béisbol de las ligas menores.
Sí, el mejor pelotero de liga menor pagado en la historia.
En la historia. Las 5 veces que lo subieron a las grandes ligas, porque los Medias Rojas decían, bueno, si está cobrando 72 millones y medio, vamos a darte una oportunidad, o dos, o tres, o 20, para que tú puedas algún día mostrar tu talento. Cada vez que lo subían, bateaba 180, 190, no se molestaba en aprender cuáles eran las señas del coach en tercera base, no corría mucho, porque él decía, tengo 72 millones y medio en el banco. Todo lo que tengo que hacer es esperar a que termine mi contrato y tengo plata de por vida hasta el día que yo me muera, si es que la supo invertir. Muchos de estos muchachos, como Iván Hernández, nunca invirtieron bien el dinero y hoy en día están en la bancarrota.
Sí, así es.
Pero bueno, lo que decía el Yo-Yo, Andy Ibáñez con los Tigres del Detroit, y por esto yo no creo que nadie lo vaya a recoger, batió 239 con 4 jonrones, 21 carreras impulsadas y promedio en base 301. Ahora, para siempre será recordado en el alma y corazón de millones de fanáticos de los Tigres, por un doblete que conectó con las bases llenas en los playoffs en Houston contra los Astros para ganar el partido y ganar la serie y avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Sí. En una carrera profesional donde no ha jugado mucho, porque vamos a ser sinceros, Andy Ibáñez jugaba, cuanto mucho, 40 partidos al año.
Sí, era un jugador de banco.
Utility.
Es un utility muy versátil que podía jugar segunda, tercera, short, el jardín izquierdo también. Eso, ahí estaba su valor. Ahí estaba su valor. Sí. No era un gran bateador, pero hacía era un obrero del béisbol. Por cierto, hay otras noticias, no sé si las tendrás ahí incluidas, de dos peloteros cubanos.
Bueno, ¿qué te parece si hablamos de eso cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, un total de más de 10 peloteros cubanos vinculados con el béisbol de las Grandes Ligas le han dicho que no a la Federación Cubana de Béisbol y no van a representar a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol. Han preferido abrirse el camino en el béisbol de las mayores que representar a un equipo de un país comunista. Pero Jorge también tiene otras noticias.
No, sí, hay dos peloteros cubanos, dos lanzadores cubanos que tuvieron suertes diferentes en sus aspiraciones de jugar en el Clásico Mundial. Aroldis Chapman, que iba a jugar por el equipo del Reino Unido. ¿Qué pasa? Chapman, su abuelo o su bisabuelo es jamaiquino, en la época en que Jamaica era colonia británica. Cuando pidieron los papeles, la familia de Chapman no tenía esa documentación, por lo tanto, aunque tenga un apellido inglés, no es elegible porque por falta de documentación no es elegible para jugar en el Clásico Mundial, así que Chapman ahora a enfocarse 100% en la temporada con los Medias Rojas de Boston.
Que debería de ser así.
Claro. Y uno que sí va a ir al Clásico Mundial es Joseph Contreras, el hijo de José Ariel Contreras, gran pitcher de Pinar del Río, que lanzó aquí con los Yankees, con los Medias Blancas, los Phillies de Filadelfia. Pues Joseph Contreras, cuya madre es brasileña, fue incluido en el roster. Ayer fue la fecha top límite para que los equipos entregaran sus roster. Todavía no se han dado todos los nombres oficialmente, pero ya se filtró que Joseph Contreras, que tiene 17 años, es uno de los mejores lanzadores a nivel de high school, de secundaria, aquí en los Estados Unidos. Ya tiene una beca para jugar béisbol en Vanderbilt, en la Universidad de Vanderbilt, en Carolina del Norte, que es uno de los mejores programas beisboleros colegiales, y se espera que sea escogido en el próximo draft de la MLB. Joseph Contreras, el hijo de José Ariel Contreras, va a jugar por Brasil en el Clásico Mundial.
Así es, muy bien. Les estaba contando que más de 10 peloteros cubanos vinculados al béisbol de las Grandes Ligas no van a representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Podríamos estar una hora entera hablando de esto, pero voy a resumir algunos. Junior Tour de los Atléticos de Oakland. El 20 de noviembre se supo que había sido invitado a los campos de pretemporada del 2026 con el fin de buscarse un puesto en el roster para el día de apertura. Entonces, bye bye Cuba. El holguinero Rafael Sánchez, el pitcher de los subcampeones mundiales Azulejos de Toronto, notificó el 14 de enero que decidió enfocarse en su equipo y en el entrenamiento primaveral. Está el serpentinero Lázaro Estrada, también de los Azulejos de Toronto, que le dijo que no a la selección cubana debido a que está entrando en su último año de contrato con la franquicia canadiense y busca batallar desde el inicio con estar con el equipo y no jugar con Cuba. El serpentinero Jorge Marcheco, de los Atléticos de Oakland. Ya no son de Oakland.
Los Atléticos sin apellido.
Así es. Le dijo que no a la selección cubana porque quiere enfocarse en la pretemporada con su equipo como parte de su adaptación a su nuevo escenario luego de ser reclamado a finales del pasado de las ligas menores. Y por esto hay muchos peloteros nacidos en Cuba que prefieren concentrarse en lo que les da de comer aquí en Estados Unidos en vez de jugar pelota para el gobierno cubano.
Así mismo es. Ahora mismo, fíjate, todavía no se han dado, aunque ya los países entregaron sus rosters, todavía no se han dado a conocer. Pero cosas que se filtran a la prensa. Ahora mismo, los únicos dos peloteros de grandes ligas que están en el Team Acere son Yariel Rodríguez y Joan Moncada. Que es una cosa que a mí me... El caso de Joan Moncada a mí me llama la atención. Le han negado el seguro a otros peloteros de otros países y le dan el seguro a Joan Moncada cuando se trata de un hombre de cristal que se perdió media temporada el año pasado por lesiones. Yo creo que en el caso de Moncada, ¿por qué le dan el seguro? Porque su salario es muy bajo. Son 4 millones lo que va a cobrar.
Correcto.
Y entonces el seguro ahí lo puede cubrir. Pero si yo fuera él, si tengo aspiraciones de extender mi carrera en Grandes Ligas, yo me enfocara absolutamente en el sprint training con los angelinos de Los Ángeles.
Y luego tenemos el caso de Yariel Rodríguez, que sufre del síndrome Estocolmo.
Sí, absolutamente.
Que perfectamente bien, si él regresa a Cuba, a lo mejor no sale de Cuba nunca hasta que pague una multa de 10 millones de dólares.
Yo creo que él no va a regresar a Cuba, fíjate. Yo creo que él no va a ir a Cuba. Él va a sumarse al equipo cuando el equipo vaya a su gira por Arizona para los juegos de preparación para el clásico. Él no va a ir a Cuba.
Muy bien, tenemos otros deportes de qué hablar. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, por primera vez desde que yo cubro los deportes aquí en Radio Martí o Televisión Martí o martinoticias.com o esta agencia, llame como se llame, dos púgiles cubanos se van a enfrentar en una cartelera el 26 de abril aquí mismo en el sur de la Florida. Armando Martínez Jr. y Neslan Machado en el peso superpluma.
Sí, mira, no es la primera vez. En el 2014, King Kong Ortiz, Luis Ortiz, noqueó a Juan Carlos Gómez. 2014, han 11, 12 años ya
yo estaba aquí.
Pero es una rareza.
No me acuerdo.
Es una rareza. Los cubanos inexplicablemente se han negado a enfrentarse entre sí. Este es un combate entre dos invictos. Armandito Martínez Jr. es hijo de Armandito Martínez, aquel que fue campeón olímpico en Moscú 80, representando a Cuba. Armandito Martínez, el torbellino, le llaman. Tiene 17-0 con 15 knockouts y es el favorito para ganar el combate. Neslan Machado es un hombre que también está invicto en 23 combates, que ha ido creciendo, ha ido armando su récord poco a poco, sin muchos reflectores. Pero los dos saben que este combate tiene una importancia crucial en su futuro. En su futuro. Y bueno, pues finalmente... Ojo, porque hoy yo en el noticiero yo mencioné este enfrentamiento y me escribió un conocido opositor cubano, ahora en el exilio, Antunes, Jorge Luis García Pérez Antunes, y me dijo, oye, Neslan Machado murió. Y cuando me pongo a buscar es que había otro boxeador con el mismo nombre de Placetas, que fue campeón mundial juvenil y que había muerto hace unos meses. No es el mismo, obviamente no es el mismo. Este es un habanero que lleva ya varios años aquí en Estados Unidos. Y bueno, yo estaré ahí en primera fila porque eso hay que verlo.
Eso hay que verlo. Bueno, para recordarle a los amigos en Cuba, los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 fue un vacilón para todos los países comunistas porque fueron boicoteados esos Juegos Olímpicos por Estados Unidos y decenas de sus aliados. Y entonces, para Cuba, Alemania comunista, la Unión Soviética, fue un vacilón, ganaron casi todas las medallas porque no había nadie más contra quien competir. Así que... De cualquier manera, es un combate entre dos púgiles cubanos y, por supuesto, vamos a estar hablando de esto en los próximos programas. Así que el Yoyo, que va a estar sentado en primera fila, le va a caer sudor y uno nunca sabe, hasta sangre le puede caer. Si no me crees, pregúntale a Mildred Taylor en la batalla contra Julio César Chávez, la primera en Las Vegas, que todo el mundo en la primera fila estaba bañado de sudor y de sangre. ¿Okay? Y si no, a Escalera, cuando Alexis Argüello en la batalla por Bayamón, Escalera resultó hospitalizado por una semana entera cuando Alexis Argüello le fracturó la mandíbula y le hizo una cortada en el ojo. Claro, Alexis Argüello también estaba sangrando. Y también se llamaba The Bloodbath of Bayamón, la ensangrentada de Bayamón.
El baño de sangre de Bayamón.
Así que ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Amigos oyentes, una sorpresa para ustedes. Tenemos aquí a Juan Pendaz porque están pasando muchas transacciones en el baloncesto profesional de la NBA y estamos esperando la más importante.
Claro que sí, la más importante, Giannis Antetokounmpo. No se sabe todavía si se va, no se va, se queda en Milwaukee Bucks. Aunque hay muchos rumores de que se puede quedar y el próximo verano es cuando puede venir un cambio con Giannis Antetokounmpo. Pero muchos equipos interesados, entre ellos el Miami Heat. Yo sé que está muy contento por acá, Yoyo. O sea, yo creo que definitivamente va a ser una oportunidad buena, ¿no?
Porque según lo que he estado leyendo, no solo vendría Giannis Antetokounmpo, sino Ja Morant también. El equipo se pone cómico, se pone muy gracioso.
Sí, se pone muy bien. No creo que pase, Yoyo. O sea, te voy a decir esto. No creo que pase que los dos jugadores vengan para acá porque entonces Miami se quedaran con los quintetos y ya no jugara más nadie. Y no creo que eso pueda pasar. Yo creo que va a ser muy difícil traer a dos jugadores. Puede ser, todo en la vida puede pasar. Porque en el básquetbol, mira, nunca pensaban que Luka Doncic iba a salir de Dallas y mira, hoy está jugando en los Lakers. Así que sorpresa puede haber. Ojalá que pase, porque a mí me gusta la competencia y se pondría bien fuerte lo que es la conferencia este, que en los últimos dos años se ha debilitado bastante, aunque siguen competitivas, pero se ha debilitado, se ha reforzado más lo que es la conferencia del oeste. Pero ha habido una sorpresa. Yo nunca pensé que Jerry Jackson Jr. se fuera de este equipo. Yo creo que Ja Morant y él eran las caras principales de Memphis. Hoy por hoy ya no pertenece, ahora es Utah. La palabra aquí es que Utah tenía muchas posibilidades que Larry Markin se fuera. Se fuera también otros jugadores que son importantes en esa plantilla. Pero parece que quieren dejar a Larry Markin. Y ahora con Jerry Jackson Jr., Utah se pone muy interesante porque tienen casi tres torres dentro de esa alineación que pueden ser titulares los tres. Así que vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué tal esto? Y quiero preguntártelo a ti, James Harden para Cleveland. Yo creo que es el ahora o nunca.
Sí, él estaba muy feliz, ¿eh? Estaba muy feliz. Es un hombre que yo creo que al final de su carrera terminará en el Salón de la Fama. Yo creo
no,
que
eso
sí.
Es por seguro.
Pero con una deuda pendiente, el anillo de campeón. Entonces ahora tiene esa oportunidad que yo no la veo tan clara así como de que ya la voy a ganar. Pero sin duda, y para el equipo es un refuerzo importante. Yo quería, por cierto, Shai Gilgeous-Alexander, 119 partidos.
No, lo va a pasar.
Con 20
va
o más puntos de manera consecutiva. Quería hacerte una pregunta, porque tú que eres el tipo que más sabe de básquet en todo este pueblo.
Es verdad.
Dime algo del nuevo formato del Juego de las Estrellas. Que ya no va a ser un juego, va a ser una miniserie, porque va a haber tres equipos.
Una novela, sí. Yo le llamo una novela.
Tres equipos, ahora, las barras las estrellas, ambos formados por estadounidenses, y un equipo del mundo que es una banda que le mete miedo al susto.
Sí, le mete miedo. Ese equipo que han formado, imagínate tener a un Giannis Antetokounmpo, a Nikola Jokic, así por decir los nombres,
Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander.
O sea, estamos hablando de cuatro o cinco, el quinteto titular de ese, para ganarle tiene que buscar los triples, más nada, ahí no hay más nada que hacer, porque dentro quién entra. Yo diría que es bien, bien difícil.
Wembanyama
también. Wembanyama. No, estamos hablando que el quinteto titular es Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic. O sea, estás hablando de tres jugadores ahí que son impresionante, no solamente en ofensiva, sino en defensiva también. Yo lo que veo interesante de esto es si hubieran hecho algo de Estados Unidos contra el mundo.
Claro.
No dos equipos de Estados Unidos. Sí. O sea, no sé de verdad cómo va a funcionar eso. Yo creo que Estados Unidos también hay que decir que este equipo del mundo está fuera de serie, pero Estados Unidos es Estados Unidos.
Sí, sí,
y,
claro.
Y eso.
Pero si no fuera uno.
Si fuera uno, está bien, tú me entiendes. Pero yo veo esto que hay, o sea, hay mucha liga ahí entre jugadores. Hay dos equipos, como digo, las barras y el.
Y las estrellas.
A ver quién de los dos va a jugar con el mundo, me imagino, porque la gracia es el mundo contra Estados Unidos.
Claro.
Ahí yo creo que veía un poco más la perspectiva de que. No creo que sea un juego de basquetbol solamente para que el aficionado pueda tirarse fotos o autógrafos, sino yo creo que puede cambiar el rumbo de lo que es el juego de las estrellas y es como un preámbulo, eso lo hemos hablado Pepe y yo hace ya tiempo acá, de los campeonatos que se puedan venir internacionalmente. O sea, como pasa con el Real Madrid, Barcelona, que se juega Supercopa, que la Copa del Rey, que si la Copa, tantas copas que hay, eso es lo que quiere hacer la NBA. Hacer como un formato donde los mejores de acá jueguen con los mejores internacionalmente. No solamente de clubes, sino también profesionalmente, equipos con equipo, Estados Unidos contra a lo mejor España. Entonces, eso es lo que está buscando, yo creo que esparcer más lo que es la NBA fuera de los Estados Unidos. Porque si tú miras en los últimos años, los internacionales son los que han invadido la NBA.
Sí, sí,
es
sí.
Totalmente diferente. Entonces, yo creo que es un...
No, estos tres que tú mencionaste, Wembanyama, Doncic y Jokic, son tres de los cinco mejores jugadores que hay actualmente en la NBA.
Yo creo que sí. Es más, yo te puedo decir esto, y eso lo he conversado fuera de Bambelina, como digo yo, con Pepe, que y contigo también, que este equipo de San Antonio, cuidado. Cuidado porque, es más, hoy hay un partidazo, San Antonio contra el Oklahoma City Thunder. O sea, ahí estás perfilando una final
de conferencia.
Sí. Que quien gane de ahí yo creo que va a ser difícil ganarle. No imposible, porque como digo, hay que jugar 7 partidos. Pero yo creo que San Antonio en estos momentos se convierte en el segundo mejor equipo que hay por encima de Denver, lo veo así. ¿Por qué? Porque hay juventud. Y ese equipo, hay veces que sin Wembanyama le gana a equipos fuertes. Ahora dime tú cuando está Wembanyama dentro de la cancha. Y si vemos a un equipo de San Antonio saludable, con un equipo de Oklahoma City Thunder saludable, porque esa es la palabra clave, va a ser, yo diría, que una de las mejores finales que ha habido en la NBA por hace mucho tiempo. Y San Antonio es un equipo clásico. O sea, porque ¿quién no se acuerda de Tim Duncan? ¿Cómo se llama?
Ginobili, Parker.
O sea, era un equipo que ganaron... Creo que 5 campeonatos, sí, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, 4 con ellos y Duncan tiene 5. O sea, y yo creo que ahí está la mano también de Popovich. Aunque digan que no, porque él está en la gerencia. Y yo creo que Popovich para mí ha sido uno de los mejores coaches que ha habido en toda la historia de la NBA.
Yo te diría que después de Phil Jackson, vale.
Yo creo que sí. Están entre los dos, ahí, ellos dos. Y después no se le puede quitar Spoelstra porque ha hecho muy buen trabajo con el Miami Heat a veces, con cositas que no me ha gustado, pero bueno.
Música, maestro. Muy bien. Y entre todo esto, el inconsistente Miami Heat perdió otra vez anoche. Hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan todos muy, pero muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.